Podcast 99.
Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
Naces, creces, estudias, trabajas y esperas con ansias los días festivos. A medida que el tiempo pasa con nosotros, aquellos domingos entre semana adquieren un invaluable espacio en la vida laboral.
¡Ay, me encantan estos sábados de flojera!
¡Es miércoles, Homero!
Oh. Diciembre es el rey con sus fiestas. Septiembre llena las mesas de platillos mexicanos.
Pero mayo tiene lo suyo con varios días que nos invitan a no hacer nada.
Quedarse en casa a leer o mirar por la ventana a espiar a los vecinos. Despertar a las 11 de la mañana o pasar el día con los tenis más viejos pueden sonar a grandes planes dentro de la vida moderna. Pero seamos sinceros, si eres chilango, el rey de reyes de los planes en un día festivo es...
¡Wey! ¡Vámonos a Acapulco!
En octubre de 2023, el huracán Otis, que se suponía era solo una tormenta tropical, arrasó con el puerto más emblemático de todo México, el Acapulco que Elvis Presley hizo suyo aunque nunca viniera. El de Howard Hughes y el de la serie de Luis Miguel es el sitio en el que todo chilango quisiera pasar un fin de semana cualquiera. A más de 6 meses de este huracán categoría 5, las heridas siguen abiertas al mismo tiempo que las grandes historias derivadas de ese suceso continúan flotando. Este episodio del Segundo Aire vamos a dedicarlo a La noche en que Acapulco murió, el primer capítulo de nuestro flamante nuevo programa Delirios Crónicos, donde contamos historias que parecen mentiras, pero no lo son, dirigido por el periodista Álvaro Céspedes.
En la madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis azotó la costa de Acapulco con una fuerza sin precedentes que tomó a todos y todas por sorpresa. Un desastre natural no solo atípico, sino muy improbable.
Esa es la voz de Álvaro Céspedes. Él conoció a Ulises, un marinero que naufragó cuando se inundó el Caballero del Mar, un barco en el que él trabajaba, y por eso lo estuvo cuidando esa terrible noche.
El protagonista de esta historia fue uno de esos cientos de marineros que salieron a proteger el barco de su patrón, completamente inadvertidos de que lo que les esperaba era, según sus propias palabras, el infierno. Ulises es un marinero hecho y derecho. Tiene las manos curtidas, una mirada expresiva y profunda, pero relajada. Es un hombre totalmente enamorado del agua salada. Casi siempre usa chanclas y shorts, así como unos lentes oscuros que funcionan casi como una extensión de su cara. Como casi todos los marineros, es exagerado. Es casi un requisito del propio oficio. Pero por más inverosímil que suene, todo lo que me contó es real.
Para realizar este programa, Álvaro se trasladó a Puerto Vallarta para sentarse a platicar y tomar un café con Ulises.
Cuando recién había regresado a Acapulco, y, bueno, había regresado a los barcos y me aventé como 2-3 huracanes, pero te hablo de huracanes categoría 2, categoría 3. Sí se ponía feo, nos tocaba ahora sí que como que pernoctar.
El huracán Max, por ejemplo, fue categoría 1. Golpeó Acapulco en septiembre de 2017. También, por ejemplo, Ingrid y Manuel, ambos en 2013.
Pero ninguno se compara con la intensidad del Otis.
Quizá fue que crecí en los 90, pero uno de los miedos más absurdos que he tenido en la vida es encontrarme con un tiburón. A los 8 años, iba a natación, pero incluso en las albercas llenas de agua con cloro y orines de otros niños, el factor tiburón me aterraba. Cuando escuché por primera vez la historia de Ulises, no podía dejar de pensar en todas las emociones que alguien podría sentir al estar sobreviviendo a la fuerte marea que provoca un huracán y sentirse totalmente indefenso ahí donde el mar es muy profundo. El Caballero del Mar, barco cuidado por Ulises, su capitán, y Oliver quedó a la deriva.
Y cuando yo subo a ver al Capi me dice que iba fracturado de la costilla. Cuando volteó a ver hacia adelante ya no traíamos el domo de enfrente. Se lo arrancó y una parte del domo le golpeó al Capi. Y me dijo, ¿dónde estamos? Me dijo, Uli, ¿dónde estamos? Le dije, Capi, usted viene aquí arriba. Usted trae el barco. Si usted no sabe, la verdad yo menos. No veo nada, le dije, Acapulco está apagado, se acabó todo. Me dijo, ¿cómo vamos allá abajo? Le dije, pues Capi, no quiero ser pesimista, pero nos vamos a hundir. Traemos agua en los camarotes, ya. Yo ya había visto que traíamos agua en los camarotes. Me dijo, ¿pero por qué? Le dije, creo que una ventana se reventó. Y nuestro barco por un costado tenía una ventana como de 3 metros, 2 metros y medio. Era un cristal completamente grande, templado supuestamente, antibala. Pero en ese momento yo siento que un barco, una lancha, un pedazo de algo nos golpeó tan fuerte que lo desbarató y empezamos a tragar agua por un lado del barco.
Delirios Crónicos es uno de esos programas que deben escucharse a la antigua, sentado frente a la radio, a la expectativa de lo que va a ocurrir. Una pieza de periodismo narrativo que cuenta este tipo de historias delirantes. Por eso, vamos a sacar solo uno al mes.
Fueron solamente unos 45 minutos en los que el huracán se salió de control y el barco comenzó a hundirse. Ulises había logrado tomar varios chalecos salvavidas. Le dio uno a Ricardo el capitán, uno a Oliver el ayudante y se quedó uno para él. Eran chalecos de neopreno que se cierran con un zipper en medio. Los chalecos que se cierran simplemente con un broche no aguantaban el viento, pero alcanzó a ponerse uno en las piernas. Además, casi por instinto, arrancó uno de los asientos del yate y lo abrazó. Sabía que ese material flotaba. Después de que vio cómo el capitán saliera disparado por el techo de vidrio que se había roto cuando una ola los impactó, Ulises sabía que ya era más peligroso estar ahí que en el agua. Saltó al furioso mar que ya tenía a medio hundir el barco de 72 pies. Por su lado, Oliver hizo lo mismo. Tenían como única referencia una tenue luz que a veces se alcanzaba a ver, el faro de la isla de la Roqueta. Pocos minutos después, Ulises perdió de vista a los otros dos marineros. Se quedó solo, flotando con un chaleco entre las piernas y otro en el pecho, mientras abrazaba con todas sus fuerzas un pedazo de asiento.
Está denso, ¿no? Estoy seguro que ahora mismo estás tentado en salir corriendo a escuchar Delirios Crónicos.
Empecé a nadar por la orilla a ver si encontraba algo plano y de repente se soltaban las olas bien fuerte. Y fueron como dos rachas de olas grandes. En la tercera fue donde tuve las heridas aquí en las piernas. Un pedazo de un barco se me encajó en una pierna. Y pues ahora sí que dije no. Lejos de que ya haya pasado el huracán o lo que haya sido, todavía no sé qué voy a hacer, para dónde le doy. Nadarle hacia un lado, hacia el otro de esa montaña de piedras, daba igual porque no sabía para dónde iba.
¿Te ha pasado que estás de viaje en algún otro estado? ¿En medio del bosque? ¿O estás en el lugar más random y te encuentras a un conocido? Esto puede ser tan agradable como desagradable en tierra firme, pero en medio del mar, naufragando y lleno de heridas por los golpes con pedazos de otros barcos, encontrarse con alguien que conoces debe ser una sensación de otro planeta.
Entonces una de esas alcancé a ver una luz, era una lámpara, y empecé a nadar hacia allá, me acuerdo, empecé a nadar con el cojín, y era el capitán Vicente Herrera. Ahí lo encontré a él. Me recuerdo que le grité. Le gritaba, compa, ¿quién eres? Me dijo, soy náufrago. Le dije, sí, pero de embarcación. Me dijo, sí, del Rosemary. Le dije, ¿es Quali? Ahí le dicen Qualila. Me dijo, sí, viejo, soy yo, me conoce. Le dije, sí. Él no traía chaleco. Andaba flotando con un pedazo de madera de un barco, no sé. Me dijo, no traigo chaleco, viejo, me dijo.
Ulises se sacó el chaleco de broche que traía en las piernas y se lo dio.
Y le dije, mire, póngase este por lo menos, le dije. No ayuda mucho, pero por lo menos para que flote. Ya me dijo, sí, viejo, gracias, me dijo. Se lo puso.
El hombre que había encontrado flotando en el mar era Vicente Herrera, el capitán de otra embarcación que se llamaba Rosemary Christie. Vicente era mucho mayor que él. Tenía más de 70 años.
Fue cuando me dijo, viejo, Venía mi mujer y mi nieto y mi hijo conmigo. Y me los mató. Perdí a su familia, él. Su esposa, su hijo y su nieto. De 9 años el niño.
Vicente, al pensar que solamente iban a ser unas horas de un mal tiempo leve, invitó a su familia a pasar la noche en la embarcación que debía cuidar. Ulises me contó que así como él, fueron varios otros marineros que cayeron en esa trampa mortal. Vicente no solo se estaba ahogando en el mar, sino que se encontraba con el alma destruida por haber visto a su familia morir.
No, viejo, ¿para qué voy yo? No, aquí déjame, aquí déjame. Y yo le decía, capi, no, vamos a salir, hay que echarle ganas, hay que buscar a su familia. Estar con él, yo ya me sentía más tranquilo. Estar solo en el mar es a esas horas, en la madrugada. Ni siquiera sabía qué hora era y ni siquiera sabía dónde estaba. Pues era un infierno para mí.
Para ese momento, Ulises tenía una pierna herida. Pero cuenta que entre algunos marineros de Acapulco, tienen la teoría que los tiburones no atacan durante los huracanes.
Era demasiado cansancio. El cansancio te mata, pero el agua te pone alerta, vaya. Pues hace cuenta que como a las 5:30 de la mañana empezó a clarear. Empezó a clarear. Y fue donde como que empezamos a ubicar más o menos, ¿no? No, pues que estamos en tal lado.
Finalmente, la tormenta empezó a ceder. Dejó de llover y las olas comenzaron a bajar de ritmo, como si el cielo también hubiera quedado exhausto.
Pero después de todo, la suerte empezó a sonreírle a Ulises y a Vicente.
Y yo me acuerdo que casi llegándole a Boca Chica, es un restaurante muy famoso de Acapulco, casi llegándole ahí, ya en caleta, vi la interceptora de la marina. La alcancé a ver, parfadeaba la luz, era como las 8:30 ya, y la alcancé a ver. Pero cuando yo vi la interceptora dije, aquí lo voy a dejar todo, aquí voy a dar todo de mí, me tienen que ver. En cuanto me levantaba la ola, yo me acuerdo que tiraba agua para arriba y chiflaba. Y les gritaba que me ayudaran, ayuda. Y tiraba el agua hacia arriba y chiflaba. Y entonces en una de esas, pues sí me acuerdo que uno de los marinos que iba en la proa de la lancha me hizo señas. Que ya me había visto, me hizo señas. Ya te vi, tranquilo, me hacía que me calmara. Y no, pues ya me acuerdo que me dejé ir hacia atrás. Me dejé ir en mi chaleco y me descansé. Dije, ya me encontraron, gracias a Dios. Y fue cuando llegó la interceptora. Nos encontraron a las 9 de la mañana.
Era un barco de la Marina que los encontró en su camino mientras estaban buscando un barco que habían perdido. Cuando la adrenalina de Ulises comenzó a disminuir y supo que estaba a salvo, se dio cuenta de la gravedad de sus heridas.
Y me acuerdo que les pedí agua a ellos. Capi, le digo, me regaló un botecito de agua o agua dulce o algo. ¿Qué piensas que me dijeron los marinos? Nosotros no venimos a buscarlos a ustedes. Venimos por la gente del remolcador y del buque. Den gracias a Dios que nos los encontramos aquí, pero nosotros no venimos a buscarlos. ¿Qué dices? No podía decirles nada. Dije, se van a encabronar y me tiran al agua otra vez. No hay datos de que yo vengo aquí. Te toca quedarte callado.
Callado. ¿Puedes imaginar por un momento lo que se ha de sentir que salgas de un naufragio y te nieguen un vaso de agua dulce? ¿Cómo explicar que este infierno no sería nada comparado a lo que Ulises viviría al tocar tierra firme en Acapulco? Si quieres escuchar la historia completa, puedes hacerlo ahora mismo. Donde estás escuchando este podcast, solo tienes que buscar Delirios Crónicos, La noche que Acapulco murió. Y podrás maravillarte con la increíble historia de Ulises, con la pluma de Álvaro Céspedes y el diseño sonoro de Carmen Díaz Leal. Spoiler alert. La cifra oficial del gobierno es de 50 personas fallecidas y otras 30 desaparecidas al momento de escribir esta historia. Pero Ulises dice que conoce mínimo 25 personas fallecidas o desaparecidas. Además, en enero de 2024, se contabilizaron mínimo 435 embarcaciones hundidas. Mientras la ciudad de Acapulco continúa luchando por su reconstrucción, estas cifras han generado mucha desconfianza. Ahora sí, ve, eres libre. Puedes ir a escuchar Delirios Crónicos. No sientas culpa alguna por dejar este segundo aire. El guión y la voz de este episodio son de Daniel Maldonado, basado en nuestro programa Delirios Crónicos, que es dirigido por Álvaro Céspedes y cuenta con el diseño sonoro de Carmen Díaz Leal. Además, la producción es de Iñaki Arriola, Natalia Mandujano y Rox Aguilar, con el ojo de Sofía Garfias. La producción de este segundo aire es de Ana Valencia, la vampiresa de Altamar. ¡Hasta la próxima!
Vámonos a Acapulco.